Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día. Comenzamos con nuestros titulares de este segmento. Donald Trump invoca su poder ejecutivo para detener informe Mueller. Congreso de Estados Unidos pondrá en desacato a William Barr. Y también planta de carbón de Puerto Rico de AES llevará sus cenizas al condado de Osceola, allí donde están llegando miles y miles de puertorriqueños. Mira para allá, hasta la ceniza van a emigrar hacia la Florida. Carlos Chardón, comenzamos con esa noticia. Dice el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, vamos a leer por aquí. Las cenizas producto de la quema de carbón y piedra caliza utilizada en las cogeneratriz privada AES en Guayama serán depositadas en un relleno sanitario en el condado de Osceola, una de las zonas donde más puertorriqueños residen en el estado de Florida. AES Puerto Rico confirmó la información a solicitud del Nuevo Día al explicar que las cenizas que la empresa identifica como un producto agregado manufacturado se depositarán en un relleno sanitario que cumple con los reglamentos y requisitos técnicos que establece la reglamentación federal. La pregunta que hago es, Carlos, ¿Los barbú van a ir a protestar a Osceola?
Bueno, tú lo que quieres es saber si el propósito de los barbú es, o si la agenda de los barbú es una cuestión ambiental o un problema político en Puerto Rico.
Bingo, oye, como me conoce.
Era Ray. Y eso no te está riendo.
Bueno, ahora sí. Pero eso es la pregunta, porque los barbú, cada vez que hay en una cosa de esa, se meten encima de los troces, porque en medio de las carreteras, en medio de los camiones, porque dicen que eso afecta la salud de los puertorriqueños. Y ahora en Osceola hay también puertorriqueños. Vamos a ver si van a ir a protestar allá.
Bueno, y ahora viene la pregunta. ¿Qué ha pasado con las cenizas que se están depositando? Se supone que se depositaran en Peñuela.
¿Tú te fías que esas protestas eran nada más antes de las elecciones?
Ay, Ray, la verdad que tú eres bien mal pensado.
Qué mal pensado soy, ¿verdad?
La verdad es que tú eres... De chiquito a ti te tienen que haber dicho que tú eras un niño mardito.
Mardito, sí, oye, ¿verdad? Pero Carlos, es que ellos protestaban, esas cenizas se han seguido depositando allí, porque las cenizas no se quedan, en algún lado hay que depositarlas, si no se acumularía una montaña de ceniza, y ellos no han protestado, claro, protestaban antes de las elecciones.
Qué interesante.
La pregunta es, Carlos, si protestaban antes de las elecciones, yo puedo comparar eso con los grupos de George Soros, que ya los grupos de George Soros tampoco aparecen en ninguna parte. Ya no protestan, ya no salen a pedir el control de armas, mataron a alguien en una escuela y nadie salió a protestar. O sea, las Me Too no se sabe dónde están. O sea, ¿alguien paga eso, Carlos?
Bueno, uno de los problemas que tenían los barbudos de Puerto Rico, que tú te llamas, es que el dinero venía de Venezuela.
¡Oh! Eso es un buen punto. Y ya el dinero no está fluyendo.
¿Desde cuándo no se monta en una grúa aquel individuo que se montaba en una grúa? ¿Te acuerdas?
¿Tú te refieres a Tito Kayak?
Correcto.
No, Tito Gallaquito, es que ya no llega el dinero de Venezuela. Mira, Carlos, había un canal de televisión que de hecho era un canal que le pertenecía a una iglesia, y a mí me sorprendió eso, como evangélico me sorprendió, porque la iglesia del reverendo Rafael Torres Ortega en Bayamón por muchos años pidió ofrenda para pagar ese canal y comprar el transmisor y todo esto y llevar la palabra de Dios. Y años más tarde estaban transmitiendo a Telesur y decían que un avión aterrizaba en el aeropuerto de Isla Grande, entregaban unas maletas y que eso era para pagar la renta de ese canal.
Interesante.
Así
eso
que
es muy factible.
Sí, no, es factible porque esa gente no transmitía nada así porque sí, o sea, gratis no lo hacían.
Bueno, vamos a decir una cosa. Eran excepcionalmente buenos capitalistas.
Sí, así es. Así es. Bueno, pero entonces vamos a ver si terminan protestando en el condado de Osceola por esto. Los que también están protestando, Carlos Chardón, son el Congreso de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó su poder ejecutivo para impedir el acceso de un comité del Congreso controlado por la oposición demócrata al informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, lo que podría desatar una batalla en los tribunales. Ante el flagrante abuso de poder del congresista demócrata Gerald Nadler y por petición del fiscal general, el presidente no tiene otra opción que invocar su privilegio ejecutivo, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado. Por otra parte, la Comisión de Asuntos del Jurídico de la Cámara de Representantes aprobó declarar en desacato al secretario de Justicia William Barr, lo que intensifica la batalla con el gobierno del presidente Donald Trump por el acceso del informe al fiscal especial Robert Mueller. Carlos, basado en el análisis que estabas haciendo ayer, donde hablábamos de la popularidad de Donald Trump, tú decías que el presidente es experto echándole carne llena de sangre a los leones, a los perros, para entretenerlos. La pregunta es, ¿verdaderamente este informe dirá algo grave o Donald Trump lo que está haciendo es entreteniendo a los demócratas?
Yo me voy por lo segundo por la siguiente razón. Porque durante el día de esta mañana o ayer por la tarde, el informe Mueller constaba de dos aspectos. El informe en sí y los documentos y declaraciones que se hicieron que no aparecen en el informe. Hoy una de las noticias es que tampoco se le va a dar ni los acceso a los documentos ni a los datos que fueron a conformar el informe. En otras palabras, no es el informe en sí, sino es todo lo que se levantó para hacer el informe. Así que en esto Donald Trump lo que está haciendo es fundamentalmente entreteniendo a los demócratas.
Claro, porque ahora los demócratas están que si vamos a la corte, que si no, que si vamos a declarar en desacato. Entonces, la verdad es que no han presentado ni una resolución para ponerle el nombre de una calle a alguien. Nada han hecho.
Pero mira lo que está pasando. Porque otro de los issues que no lo mencionaste es que el secretario del Tesoro determinó de que no va a entregar los informes de Income Tax de Donald Trump.
Exacto, dijo el del IRS porque no encontraron una causa legislativa.
Pero en Estados Unidos se hacen por lo menos dos informes de IRS, por lo menos. Algunas veces hasta un tercero.
Ajá.
Estoy hablando. El tercero y el segundo es el informe al Estado, de IRS.
Ok.
Y como todas las compañías de Trump estaban en el estado de Nueva York, todas tendrían que rendir informes, los cuales tienen información muy parecida, pero no tan completa como la federal.
Ok.
Ahora mismo no se puede compartir en el estado de Nueva York esa información con nadie, excepto que en la legislatura de Nueva York, hoy por la mañana, y se espera que mañana por la mañana se complete, se pasó legislación para que se pueda compartir información sobre los informes de IRS de cualquier estatal, de cualquier presidente, con las cámaras de representantes, con el Senado y con el Finance Committee, el Joint Finance Committee de ACO. En otras palabras, pues mira, vamos a tener una lucha porque no nos van a dar los federales, pero conseguimos ya los estatales.
Claro, y ahí más o menos van a saber qué es lo que hay ahí adentro.
Pero mira, una de las razones por las cuales hoy también, no es, las coincidencias no se dan así porque sí. Hoy también sale un artículo en New York Times donde dice que en 1990 y 1991, hace un fracatán de años, Ray, todavía Hernández Colón era gobernador en Puerto Rico.
Sí.
Y en el 21, Doña Melo dijo que iba a ser gobernadora, pero no llegó. El presidente, el señor Trump en aquella época, un muchacho de 40 y pico de años, 50 años, perdió 250 millones en cada año. Perdió. Y en el resto de la década, hasta el 2000, hasta el 2001, 2002, perdió 500 millones más. En otras palabras, en una década, Trump perdió 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares.
Eso,
Casi todo eso era.
Carlos, eso ahora es
Casi
mucho
todo.
dinero. Imagínate en aquella época.
Bueno, casi todo ese dinero lo había cogido prestado.
Okay.
Inversionistas. Y los inversionistas perdieron el dinero. Pero lo importante es que Trump no es lo que él dice que es. Que es un genio de la finanza. Que es un genio de negocios. No, 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 no. Él es un genio de tomar prestado y no pagar. Ese es el genio de Trump. ¿Cómo tomar prestado y no pagar ese dinero? Yéndose a la quiebra, pasándole las deudas a compañías, quitándole los assets a esas compañías, los bienes, y declarándolas entonces en quiebra.
Claro, pero eso si lo cogen los demócratas y lo usan ahora. Le podría perjudicar en las elecciones, claro, aunque no creo, porque ya él puede decir que ha aumentado los empleos.
Mira, la realidad es que todo esto, Trump debe estar riéndose de ellos cuando salió el artículo del New York Times. ¿Por qué? Porque es más entretenimiento para los demócratas. Mientras tanto, la popularidad de Trump sigue subiendo. Oye, así los demócratas no van a ganar las elecciones. Atacando, ¿sabes por qué? Porque Trump ya se dio cuenta que lo que los demócratas quieren es destruirlo a él. No es la presidencia, no, no, ellos quieren más destruir a Trump que la presidencia en sí. Y entonces le está tirando carne para que traten de destruirlo. Mientras tanto, está corriendo para presidente solo el 21, 22, 24, no sé si son 25, dos docenas o tres docenas de candidatos demócratas. Oye, el hombre está para todos los efectos corriendo solo.
Y le va bien,
Esa
¿no?
es, le va excepcionalmente bien. Esa es su estrategia.
Bueno, Interesante incluso, Carlos, que los republicanos se han tenido que unir a él porque se han dado cuenta que si no están cerca de él, les perjudica. Mira, claro. Mira ahora mismo Ted Cruz, está tranquilo. Mira que él, Mitt Romney, que le había tirado en algún momento, ahora está tranquilito.
Oye, ¿tú sabes quién preside el Partido Republicano Nacional?
¿Quién?
La sobrina de Mitt Romney.
Ok.
¿Y tú crees que Trump permitió de que ella llegara allí? ¿En algún tipo de negociación?
No creo. No ay, creo. Ay. ¿Tú crees que sí?
Hay negociar un montón de cosas.
Oh, o sea, déjame tranquilo y que llegue la nena allí.
Y la nena entonces cuando el tío criticó al presidente, la nena criticó al tío.
Sí. Bueno, interesante esto. Ya vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar en breve aquí en Noticias Generación News. Ray Cruz y Carlos Chardón.